Es difícil tener una relación cercana con Él sin entender cuál es nuestra historia. El mundo nos juzga por quién somos, cómo nos vemos, lo que tenemos. El enemigo dice que nuestra historia no es importante y no hay nada que está más lejos de la verdad. Para entender tu verdadera historia necesitas entender al autor, que es Jesús, y cómo tener una relación cercana con Él y que puede traer una verdadera paz y cambia todo en tu vida. Pero de mi experiencia, las herramientas que necesitamos, a lo mejor nos falta el fundamento de la fe, que nos pueden engañar y vivimos vidas sin gozo, sin sentido. Vamos a cambiar esto. Les invito a tomar un paseo de fe por medio de su historia, para que puedas aplicar los esenciales de la fe sin tomar toda la vida recolectando todo esto. Vamos a tomar de qué se trata y cómo vivir esta vida con Jesús y ser empoderados del Espíritu Santo. Cómo resistir la tentación y adorar a Dios a pesar de los momentos difíciles. ¿Cómo podemos compartir la palabra sin miedo y abrir tesoros? Es una serie de 8 sesiones. Este libro es un ministerio y todo el dinero de este libro va a ayudar a otros ministerios. Quiero invitarles a tomar este camino de 50 días porque tu vida va a cambiar. Tu historia todavía se está escribiendo y es increíble. Tu verdadera historia. Hablando de esto, el 1 de febrero vamos a comenzar esta serie basado en este libro que escribió Susan Fries, la que vimos en el video. Es un libro de discipulado. Ella trabaja con nosotros aquí en la iglesia y con muchas organizaciones en el mundo. Y es un libro que nos ayuda a crecer desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón a través de toda nuestra vida. Y vamos a leer este libro en febrero y vamos a hablar acerca de los domingos y también en nuestros grupos de vida. Va a estar disponible la semana que viene. Y cada libro que se compra, ese dinero que recolectamos por ese libro es convertido en traducir este libro a otros idiomas para que esté disponible en otros países también. Lo que queremos es que nuestras vidas sean cambiadas por Jesús. Les voy a presentar ahora un amigo muy cercano mío, él fue pastor y compartió en varias organizaciones cristianas. Su esposa Christy y él han servido en la iglesia de Eagles Landing. Y yo le pedí a él que viniera a compartir hoy nuestra palabra, de cómo compartir la palabra de Dios con los demás. Bienvenido, mi amigo Tim Doughty. Gracias, Spike. Me alegro de estar aquí. He escuchado mucho acerca de Chats Creek y me alegra estar aquí. No tenían que hacerlo tan frío para que una persona como yo de Atlanta tuviera que sentir el frío como en mi casa. Gracias por la invitación, por esta invitación de compartir la palabra, nuestra vida y de aprender lo que Dios ha hecho aquí en esta iglesia. Quiero darles gracias también por ayudar a compartir la palabra de Dios en todo el norte de Norteamérica con diferentes organizaciones. Me alegra tanto ver que están involucrados en fundar iglesias y otras sedes aquí mismo en Jacksonville. Yo nací aquí, solamente vivimos aquí 9 meses, pero este es el sitio donde yo nací y me alegra mucho de estar aquí con nosotros y compartir con ustedes esta mañana. Quiero hablar acerca del evangelismo, de cómo compartir la palabra. Y si tú tienes fe, tienes que compartir esa fe. Yo sé que muchas veces cuando hablamos esto nos hace sentir un poco culpables. Y no quiero que se sientan culpables. Siempre hemos tenido oportunidades en las que hemos fallado por nerviosismo, ansiedad, por temor, o se nos olvidó simplemente compartir. Quiero hablarles acerca del futuro, de las oportunidades que usted tiene en el futuro. Y vamos a hablar acerca de lo que ustedes ya creen. Cuando hablamos de compartir las buenas nuevas con los demás, Dios nos ha hecho para esto. Estaba en una página que la iglesia quiere que seamos cambiados por Él para que podamos cambiar al mundo. Y eso es basado en la visión de la iglesia, que Dios ha cambiado nuestras vidas y Dios quiere que compartamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas con los demás. Y eso es poderoso. Esta iglesia es la iglesia para aquellos que no van a la iglesia, que no conocen a Dios. Cuando comenzamos acerca de compartir nuestra fe, especialmente hoy en día, hay muchas cosas que están en contra de nosotros. Los vientos culturales están en contra de nosotros y no se está compartiendo la palabra con los demás. Las influencias culturales hay, con las personas que interactuamos, bien sea en la tienda o en el trabajo, no están muy receptivos a la esperanza y no sabemos dónde comenzar una conversación. Entonces quiero aliviarles un poco este miedo y quiero decirles que ustedes están hechos para compartir las buenas nuevas por medio de Jesús y el Espíritu Santo. No importa cuánto tiempo ha tenido fe, cuánto sabe o no sabe de la Escritura, usted lo puede hacer. Porque la bondad de Dios y su misericordia, Él lo hace a través de usted por medio de su Espíritu Santo. Vamos a pasar tiempo en 2 de Corintios 5. Y voy a leer varias cosas en este texto. No puedo hablar de todo lo que hay en estos versículos, pero vamos a enfocarnos en uno de los aspectos que es el de compartir la palabra. Quiero contarles una historia para comenzar. Mi esposa, en el 2010, tuvo cáncer de melanoma. Tenía menos del 50% para vivir. Y nos alegra tanto que podemos compartir todavía nuestras vidas, 13 años después. Yo iba en viaje a California. Y yo le dije a ella, si te sientes muy fuerte, si tienes suficientemente fuerte, ven conmigo y vamos a ir a esta conferencia. Y ella quería ir al Parque Nacional allá en California. Llegamos allá, fue una experiencia increíble. Y cuando decidimos irnos, decidimos entrar otra vez al Parque de Yosemite. Y la primera vez que fuimos, solamente habían unas pocas personas caminando en ese parque nacional. Pero la segunda vez que fuimos, había mucha gente allí que trajeron sus cobijas, que trajeron sus sillas, que estaban sentados allí en la colina, comiendo y estaban mirando al cielo y pensamos que era el final del mundo. Y paramos el carro Y yo caminé y iba a preguntarle a alguien qué es lo que están mirando. Salí del carro, caminé y le pregunté a esa pareja. Había dos hombres en el lado de la montaña, el capitán, subiendo la montaña. Todos estaban en el valle mirando cómo estas dos personas estaban escalando la montaña. De esas dos semanas después, todas esas personas que estaban en ese valle están hablando con sus familias o hablando de sus viajes, mostrando sus fotos. Imagínense. Todos estaban en el mismo lugar. 98% de las personas que estaban allí estaban de vacaciones. Y habían dos personas en una misión. Todos estaban allí en el mismo parque, en el mismo sitio, con diferentes perspectivas. Y eso es lo que yo le quiero decir. Esa no es la iglesia. La iglesia no está de vacaciones. La iglesia está de misión. Nosotros no somos como la gente que estaba sentada en sus sillas o en sus cobijas comiendo sándwiches, tomando Coca-Cola, sino que la iglesia está en misión. La iglesia, no, Dios nos ha equipado para estar en misión, para impactar a las personas con la vida de Jesús. Vamos a entrar en el capítulo, en 2 Corintios, versículos del quinto capítulo, 17 al 21. A lo mejor ya lo han escuchado muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. He aquí, ha llegado a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, que por Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin imputarles sus pecados y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, y esa es la parte difícil. Y Dios hace su llamamiento a través de nosotros. Te imploramos en nombre de Cristo, de Dios en Él. Si pensamos en este mensaje, en este pasaje, es bien teológico y las palabras bien grandes. A veces perdemos el significado de las palabras cuando lo leemos. ¿Qué significa reconciliación? Por ejemplo, reconciliación simplemente significa cuando el pecador es reconciliado con Dios. Imagínese el momento cuando usted llegó a los pies de Jesús. Usted era un pecador que fue reconciliado con Dios, hecho bien con Dios. Y embajador es aquel enviado para representar a otro. Había un campamento en Panama City Beach. Como niño, yo quería tener suficiente edad para ir a ese campamento los veranos. Yo no quería ir por razones espirituales, sino yo quería ir porque había canoaje, había arco y flecha, habían diferentes actividades. Y las últimas, y finalmente logré ir, y una noche había un misionero que compartió la palabra. Un jueves en la noche, sentados allí frente al fuego. Yo sabía cómo funcionaban las cosas. Había alabanza, después se recogía la ofrenda, después estaba el sermón y al final siempre daban la invitación para aceptar a Jesús. Pero este señor que estaba predicando, predicó algo un poco diferente. Él nos dijo, si, quiero que busquen en sus corazones. Si usted tiene a Jesús en su corazón, quiero que se paren y se vayan. Todos los que estaban en la primera, segunda, tercera, se fueron. Y todos en las sillas al lado mío se fueron. Y yo era el único que se quedó allí. Tenía 11 años. Cuando terminó el servicio, yo fui a hablar con el misionero y compartí eso con él. Y me entregó a otro niño, a otro joven de 15 años, Él me llevó a la playa y yo llevé mi Biblia, que tenía un cierre. Y él me enseñó acerca de la palabra de Dios. Y ese mismo día entregué yo mi vida allí. Cada persona que aceptó a Jesús en su corazón tiene una historia así. Hoy usted ha sido reconciliado con Dios por su poder. Y eso tiene ramificaciones que son muy grandes para explicar en un pequeño mensaje. La segunda palabra que quiero que miren es embajador. Embajador es aquel o aquellos que son enviados para representar a otros. Quiero contarles tres cosas que son importantes. Primero, la reconciliación. La reconciliación viene de parte de Dios. Es la obra de Dios. Dios nos reconcilia a Él mismo. Quiero que vea algunas partes que están subrayadas. Todo esto proviene de Dios, que por Cristo nos reconcilió consigo mismo. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismos. Por nosotros, a Él no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En cada una de esas ocasiones, necesitamos saber que Dios es el que reconcilia. Dios es el que hace el trabajo. Nosotros no salvamos a nadie. Cuando yo estaba en la Universidad de Georgia Southern, en mi dormitorio, yo era uno de esos chicos que yo era creyente. No estaba viviendo mi vida tan abiertamente. Y las fraternidades querían que yo formase parte de ellos porque yo era religioso. Yo un día y llegaron a mi cuarto para decirle que había alguien que estaba tratando de salvar a otro de los estudiantes, que él tenía el poder de salvarlo y hacerlo bien con Dios. Y eso no estaba correcto. Solamente Dios nos puede salvar. La buena noticia es que Dios lo dice. Pero Él no nos deja a la deriva. Eso nos da una historia que contar. Cuando sabemos que Dios es el reconciliador, nos da la importancia del mensaje que debemos proclamar. No hay nada más importante que usted pueda compartir con nadie, de que Dios te perdona, te hace suyo, te mueve de enemigo a su propio hijo, te asegura la vida aquí y en la eternidad, solo por la bondad de su gracia. Usted y yo podemos contar esa historia. Me encanta la historia en Romanos 10. ¿Cómo van a llamar a aquel que no conocieron? ¿Y cómo van a conocer a aquel del que nunca han oído? ¿Y cómo van a escuchar de alguien si nunca se les ha predicado? Donde quiera que usted esté, puede contar esta historia. Me encanta ver en su boletín que los miércoles tienen una clase de evangelismo, que es una clase para enseñar cómo contar la historia que Dios ha creado en su vida. Segundo, la reconciliación es la esperanza del pecador. La esperanza es la esperanza del pecador. Usted no está haciendo una recomendación que debe ir a este sitio mejor que el otro, o que esta vida es mejor que la otra. Esta es la única esperanza que tienen los pecadores. La reconciliación que viene por medio de Jesús. Vamos a mirar el versículo 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin imputarle sus pecados y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Usted tiene la oportunidad de compartir que en Cristo tenemos la oportunidad de ser perdonados, de que Dios, que está sobre todas las cosas, te hará su hijo. Tenemos un gran dilema. Todos son pecadores. ¿Ha descubierto esto? Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Donde quiera que usted esté, hay personas grandes, pero todos son pecadores. Pecadores grandes o pequeños, todos somos pecadores. Pero el segundo problema es que el pecador no puede reconciliarse consigo mismo, con Dios. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad de no ser pecador. No está en nosotros. No podemos perdonar nuestro propio pecado. No podemos dejar de ser pecadores. Entonces, ¿qué significa eso? El pecador tiene que ser reconciliado con Dios. La solución es reconciliación, el pecado. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención, redención por medio de su sangre. Y la provisión es nuestro Señor Jesucristo. La historia de Nicodemo en Mateo y el intercambio que él tuvo con Mateos. Y de allí sale Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo de que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra gran necesidad? La respuesta es arrepentimiento y fe. Tenemos que creer. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la implicación. La única esperanza del pecador es la reconciliación. La reconciliación solo viene por el regalo de la gracia de Dios. ¿Por qué es tan importante que la reconciliación es la obra de Dios? Porque la reconciliación es nuestro ministerio. Quiero decir esto y quiero que lo entiendan. Es la única razón por la cual usted está aquí. Cualquier otra cosa que usted pueda decir en la vida cristiana es mejor en la presencia de Dios, en su presencia. Compañerismo, mucho mejor en el cielo. No hay envidias, no hay celos, todo se habrá desaparecido. No habrán problemas relacionales, problemas emocionales. Hay mejor alabanza en el cielo. La alabanza que tuvimos esta mañana estuvo excelente, pero va a ser mejor en el cielo, porque todos vamos a poder cantar. A veces cuando en los servicios nos dicen que debemos cantar y también aplaudir, eso es mucho para mí. O aplaudimos o cantamos, pero no puedo hacer los dos. Pero en el cielo esto va a ser impresionante, va a ser increíble. Cualquier cosa que usted puede decir de la vida cristiana va a ser muchísimo mejor en el cielo. Dios quiere que conozcamos a Jesús y que lo hagamos conocer para que compartamos la verdad de la gracia de Dios. No les estoy diciendo a todos ustedes que tienen que ser evangelistas, que tienen que estar aquí en la tarima o que tienen que estar parados en la esquina de la calle. Pero debemos usar los recursos que tenemos, las amistades que tenemos, porque la reconciliación es nuestro ministerio. Mire el texto. 2 Corintios, versículo 18. Cristo nos reconcilió y todo proviene de Dios. porque Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el 19 dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y en el 20, Dios, somos embajadores de Cristo y en nombre de Cristo les rogamos que se concilien con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Esa es su obra y es nuestro ministerio. Dios hace la salvación y nosotros tenemos que proclamarlo. Usted lo puede hacer. ¿Por qué Dios le dio la familia que le dio para animarle? ¿Por qué Dios le dio los amigos que usted tiene? ¿Por qué tiene un encuentro en una tienda con alguien que no ha visto en 30 años? ¿Es para que te conozcan a ti o para que conozcan a Dios? Es nuestro ministerio. Nos ha dado el ministerio de reconciliación. Nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Y Él nos está enviando por medio de nosotros. Esto es lo que sabemos. Es bien sencillo. La única manera que vamos a ver un reavivamiento aquí en América del Norte y por medio del mundo, no son por grandes cruzadas o evangelizaciones. Cuando el pueblo de Dios se da cuenta que debe vivir en voz alta la voz y la vida, lo que Dios ha hecho en sus vidas, cuando una persona le habla a otra persona acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, si cada uno de nosotros que estamos aquí, si estamos pendientes de ver una oportunidad para hablarle a alguien que yo, con el que yo me encuentro esta semana a compartir la palabra de Dios, imagínese lo que Dios puede hacer. La semana siguiente se vería muy diferente porque nosotros compartimos el Evangelio. Sabemos que Dios todavía salva. Dios usa a su gente para buscar a los demás, a Cristo, para llamar a los demás. Dios no está enviando a ninguna otra persona. Dios está enviando su iglesia. Es nuestro ministerio de llevar el mensaje de la reconciliación a todo el mundo. Voy a contarles esta historia. Cuando yo crecí, habían sitios que tenían cosas viejas. Que tenían cosas viejas. Hoy las llamamos tiendas de antigüedades. Mi esposa le encanta ir a buscar antigüedades. Y de vez en cuando, un sábado en la mañana, me gustaría ir a esta tienda de antigüedades. Eso no es lo que a mí me gusta hacer, pero yo amo a mi esposa y yo quiero estar con ella. Entonces yo voy con ella. Y he aprendido algunas cosas acerca de las antigüedades. Cuando usted llega allí, cuando usted llega ahí a la tienda, usted la mira, siente que es algo pequeño, que lo puede mirar por 10 minutos. Cuando usted entra, está conectada a 10 edificios y en vez de pasar 10 minutos allí, usted va a pasar horas allí. Hay cantidad de cosas viejas, relojes, vasos, basura. Y damas, a ustedes les encanta ver esas cosas. Y algunas personas lo compran. Eso se vendió por 6 centavos hace 100 años y ahora lo vendimos por más de $100. Siento a veces que atravieso un área de ropa vieja. Y a veces yo voy y le pregunto a la persona en la registradora, ¿hay un área para los caballeros? y me dicen, por allá, siga la línea, las flechas. En el cuarto edificio hay unas herramientas por allá. Entonces yo le dije a mi esposa, allá voy a estar. Entonces, un día yo llegamos a otra tienda y se veía bastante grande por fuera. Entonces ya yo sabía que íbamos a estar aquí un buen rato. Y yo le dije a la señora, hay un área para los caballeros, y me dijo que siguiera la línea, que fuera para allá, al final. Cuando yo miré, había un gabinete de vidrio y habían unos platos bastante antiguos que no se deben tocar. Y yo iba caminando mirándolos y yo vi que hay algo para pescar. Y la razón por la cual me atrajo la atención es porque mi abuelo, que vivía en Georgia, en una calle que no era asfaltada, y vivía en una casita pequeña, en una casa pequeña, tenían una pompa para el agua en la cocina. No usábamos vasos, usábamos algo que estaba, unas tazas que estaban guindadas en la pared. Y en esas casas antiguas construían sus propios pozos para pescar. Y mi abuelo pescaba y traía esos peces allí. Y entonces él vendía esos peces que él pescaba, que tenía allí en ese pozo. Y él hacía sus propias cositas para pescar. Y cuando yo la vi allí detrás del vidrio, vi que habían dos o tres allí y había varias herramientas y cosas para pescar. ¿Usted está interesado en todas las cosas de pesca? Me preguntó la señora. Y realmente es interesante de que esto esté aquí en una tienda de estas. Y estaba mirando hasta una hora después, todavía estaba yo allí viendo todo lo que tenía que ver con pescar y las cañas de pescar. Quisiera conocer al dueño. Ella está allá afuera, la dueña de todo esto. Y esto es de una señora, esto es increíble. Había una señora allí afuera sentada de 75, 80 años que estaba sacando cosas de su camioneta. Fui y hablé con ella un rato. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo ya lleva con todas esas cosas de pescar? Las he tenido por mucho tiempo. Realmente es de mi esposo. Él se murió hace un año y ahora lo estoy trayendo aquí. Yo sé que era difícil para ella que su esposo se había ido y esto era una tremenda colección. Y yo quiero que usted, yo quise invitarla a mi casa, a mi garaje, porque yo tenía todo en el garaje de mi abuelo. Y todo estaba categorizado, catalogado, y ella le pareció increíble. Entonces yo le tenía que preguntar a ella. ¿Por cuánto tiempo le encantaba a su esposo pescar? Yo le pregunté. Y entonces ella me dijo, él no le gustaba pescar, él odiaba pescar. A él le encantaban las cosas para pescar. Y entonces eso era lo más extraño que yo había escuchado en toda mi vida. ¿Cómo voy a colectar todas esas cosas. Y cuando yo regresé al edificio otra vez, me pareció tan extraña la historia. Pero realmente a la final pensé que es muy parecido a mi iglesia. Nosotros no pescamos, simplemente nos gusta las cosas, la información. A veces suena como yo. Me encanta todo lo que Dios me da. Pero no estoy haciendo lo que Dios me hizo, para lo que Dios me hizo. Entonces, vamos a pensar en esta historia. Perdemos la mejor parte. La caña de pescar y todas las cositas para pescar no fueron hechas para permanecer engavetados. Fueron hechos para pescar. La caña de pescar hecha de bambú no fue hecha para quedarse en un garaje. Esa fue hecha para pescar los peces. Y esa es la mejor parte. Y le digo a usted y a mí, ninguna de las habilidades que Dios nos ha dado no fueron dadas para quedarse en un estante. Jesús le dijo a sus discípulos, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Eso no quiere decir que usted tiene que hablarle a todo el mundo acerca de Cristo, pero sí significa que debe usar las cosas que Dios le ha dado a usted, su personalidad, sus amistades, las oportunidades, para dejar hacerlo saber, para proclamarlo a Él. Que Jesús salva y siempre lo hace. ¿Saben lo que he descubierto? Que necesitamos un poquito más de ser un poco más tener más coraje, tener un poco más de estímulo para hablar. Yo sé que Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros para compartir la palabra si tenemos un poco más de audacia. Necesitamos más audacia para compartir su palabra. Y dice que en la iglesia primitiva, que ellos oraron, la iglesia oró y vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con audacia. Y en un pasaje, Pablo habló acerca de orar y pedirle a Dios audacia para que podamos hablar acerca de Él. ¿Necesitamos audacia? La fe significa que debemos creer que Dios puede y que Él nos puede usar para compartir las buenas nuevas. No debemos creer en el diablo que nos da mentiras de que mis amigos me van a odiar, que yo no lo voy a poder hacer. Tenemos que creer que Dios nos puede usar. Tercero, debemos ofrecer nuestra vida a Dios como un testigo y pedir que Él le dé audacia para compartir. Esta mañana anoté 17 personas por las que estoy orando que sé que necesitan conocer a Jesús. Y si no lo puedo hacer yo, que Dios envíe a alguien que conozca a Jesús, que pueda ir allí a hablar con ellos y orar con ellos. Pero también tenemos que orar por nosotros mismos. Dios puede usarme como un testigo. Dios conoce todo acerca de mí. Señor, úsame. Dame audacia cuando venga la oportunidad para compartir las buenas nuevas. La L significa amor. Es la motivación para decirle a otros acerca de la salvación que encontró solo en Jesús. Si usted conoce a Jesús, usted va a querer que todos conozcan a Jesús. que Jesús es la verdad, que Él está vivo, que Él es la palabra. Él es el único camino. Y queremos que las personas sepan, y por compasión y por amor a las personas, lo compartimos. Lo último es que debemos dar el mensaje de salvación, sabiendo que Jesús salva a aquellos que se arrepienten. Y solo lo único que tengo que hacer es pensar en mi propia vida. Tenía 15 años, con pelo largo. Este joven que compartió la palabra conmigo, que tenía pelo largo, y tenía su Biblia, que él compartió la palabra conmigo, y que yo también quería hacer lo mismo. Quiero hacer lo mismo ahora. Dios usó a esa persona para cambiar a mi vida. La gloria sea para Jesús. A lo mejor usted está aquí y no conoce a Jesús, y Dios ha estado obrando en su vida. Le está demostrando su amor. A lo mejor alguien de aquí de la iglesia lo invitó para estar aquí. A lo mejor usted dice, usted no conoce mi vida, no sabe lo que he hecho, la vida que he vivido. Pero Jesús salva. Jesús perdona. ¿Qué puede quitar mi pecado más? Nada más que la sangre de Jesús. Él perdona. Él le perdona y lo va a hacer suyo si usted se arrepiente y pide que Él entre en su corazón. Él lo va a hacer. Él lo limpia. Limpia su corazón. Le perdona sus pecados. Puedes confiar en Él. Y si usted es creyente, si es cristiano, a lo mejor ha sido cristiano solo por 3 días. Usted le puede contar a las personas acerca de Jesús. O a lo mejor ha sido cristiano 3 décadas. Usted puede contarle a las personas acerca de Jesús. Quiero que piense en una persona que le puso en su mente que necesita saber a Jesús. Anote el nombre de esa persona que Dios le puso en su mente. Y quiero que tome eso, lo quite del boletín, y cuando tenga la oportunidad, ponga ese papelito en su espejo o en su carro y diga, voy a orar por esta persona. Voy a orar por mí. Que Dios me dé oportunidades, que abra la puerta, que pueda ser audaz y salvar su vida. Esto es lo que es importante. Jesús es el único que salva. Y todo el mundo necesita saber que Jesús salva. Y que usted está aquí para contarlo. Al final de mi vida, yo no quiero ser como algo en la tienda antigua. Todas las cosas que Dios me ha dado, que están recolectando polvo allí en un estante y que nunca fueron usados. Yo quiero escuchar el llamado y seguir su llamado y ser pescador de hombres. Amén. Y espero que usted también lo quiera. Dios te puede usar y te va a usar para compartir las buenas nuevas. Solamente síguelo. Padre, te amamos, te damos gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de crecer, y te pido por cada uno de los que están aquí en este auditorio, cada persona que te conoce, que puedan mirar su vida y pensar en el momento en que ellos llegaron, que llegamos a los pies de Jesús. A lo mejor fue alguno de sus padres o algún amigo, algún pastor que los trajo a los pies. Que tú puedas trabajar en la vida de cada uno de nosotros, nos deja audacia para vivir nuestras vidas y buscar oportunidades de compartir tu palabra. Señor, te pido por todos los que estamos aquí que no te conocen. Te pido que tú obres en su corazón, en sus vidas. Y ahora te pido que ellos puedan ver lo bueno que es tu gracia, tu amor. Y te pido que ahora en este momento puedan agachar sus cabezas y decir, Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que mi pecado me separa de ti. Pero yo sé que Jesús murió por mí en la cruz. Y quiero aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por mí y poner mi fe en Él para el perdón de pecados, porque la vida eterna es un regalo gratis. Y el hogar, el cielo es mi hogar por lo que Jesús hizo en mí, y quiero poner mi confianza en Él como Señor y Salvador. Señor, te pido que hoy personas puedan llegar a conocerte. Gracias porque tú nos amas por habernos salvado. Y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Tim. Al final del servicio, Tim y su esposa van a estar allí al frente si ustedes la quieren saludar. Hay dos desafíos. Uno, ¿qué vas a hacer con tu fe? ¿Qué vas a hacer en cuanto a tu historia? Y el segundo desafío es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Vamos a tener personas aquí al frente si usted desea orar con alguien. Si quiere confesar públicamente su fe, lo puede hacer aquí. Si quiere compartir su fe o si quiere aceptar a Jesús en su corazón, puede venir aquí adelante y orar con alguno de nuestros servidores. Vamos a continuar alabando al Señor.